Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Somos Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. Muchos temas para dialogar, para comentar junto a mi querida colaboradora Camila González en la puesta en el aire y sincronización técnica. Están ahí nuestros panelistas y nuestros invitados. Uno de los invitados es el economista Roberto Pizarro. Roberto, un tema que nos está ocurriendo a muchos. ¿Qué pasa con la pega? ¿Qué vendrá? ¿Cómo conjugamos esto que hemos escuchado? Igual en el discurso, que mantengamos bien la salud de la economía, pero la salud de las personas. ¿Cuál es tu visión de todo esto? Bienvenido a Escaparate, Roberto.
Un gran abrazo para los auditores de Escaparate. Bueno, la preocupación que tiene la ciudadanía, los trabajadores, por la dificultad que está teniendo el país, esta crisis económica y social tan profunda, tiene un origen. Su origen es la incapacidad que ha tenido este gobierno de dar una respuesta en términos de ingresos hace 5 meses a la ciudadanía. Y la solución que debieron encontrar aquí los ciudadanos, los trabajadores, fue apelar a sus propios ahorros para defender su condición de ingresos. La salud es fundamental, sin duda, es lo primero. Tenemos que defender a la población, proteger a la población. Eso no lo ha podido hacer el gobierno, lamentablemente. Y por eso nos encontramos en la situación que estamos en este momento. Habrá que recuperar la economía, pero la recuperación de la economía pasa, sin duda, en primer lugar, por la protección y la defensa de la salud de los ciudadanos. Este será un proceso largo, sin duda. Tendremos que caminar bastante más para poder recuperar la condición económica del país. Pero la recuperación económica, insisto, pasa en primer lugar por la salud.
Sí, pero ¿cómo, Roberto Pizarro, pero en términos bien prácticos, cómo recuperamos una economía en medio de una enfermedad de los seres humanos?
Bueno, se recupera la economía con inversión, sin duda, del sector público en primer lugar, con inversiones en infraestructura. Las inversiones en infraestructura dan trabajo a la gente, y por otra parte apoyando vigorosamente a las pequeñas empresas y medianas empresas, que son las que generan la mayor parte del trabajo en este país. Y también allí hemos tenido fragilidad. Un apoyo sustantivo del gobierno, ¿no? No con este sistema que se ha instalado, un sistema que ha sido incapaz de entregarle un vigoroso apoyo a las pequeñas empresas. Creo que pequeñas y medianas empresas son tales para el empleo en el país. Y con un Estado más dinámico, más activo, que centre su energía en inversiones del sector público.
Ahora, cuando antes de la pandemia, cuando comenzó el levantamiento de la población en nuestro país y se filtró, ¿te acuerdas este audio, Roberto Pizarro, economista, conversando esta noche de Escaparate, este audio de la primera dama, Cecilia Morel, donde creo que hablaba con una amiga y le decía, vamos a tener que ceder nuestros privilegios? Hasta el momento, en el desastre que está viviendo el mundo y particularmente nuestro desastre, el de Chile, se ha demostrado que los que tienen privilegios, ¿han cedido alguno de ellos hasta este instante, Roberto Pizarro?
No, lamentablemente no han cedido sus privilegios. Y verdaderamente, para disponer de recursos que permitan recuperar la economía del país, se requieren superar esos privilegios. Eso significa políticas públicas que modifiquen el sistema impositivo y que ese sistema impositivo sea un sistema impositivo progresivo que cargue fundamentalmente a las personas que se han enriquecido en este país durante 40 años gracias al modelo neoliberal que tenemos. Quiero hacer una comparación. En Estados Unidos existen los que se denominan millonarios patrióticos. Estos millonarios patrióticos le han dicho al gobierno norteamericano que ellos prefieren aumentar, que se les aumenten los impuestos a ellos para tener una sociedad más inclusiva, para tener una sociedad que verdaderamente sea estable, y no quieren una sociedad en permanente crisis como se está viviendo hoy día en Estados Unidos y como seguramente seguiremos viviendo en Chile si no modificamos el modelo económico existente, y en particular si los ricos de este país no conceden sus privilegios, es decir, no conceden el hecho de que los
Roberto Pizarro, gracias por este pequeño diálogo esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias. Hasta pronto.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
En medio de esta situación de pandemia, y en general, porque nuestro país hace rato, desgraciadamente, está bastante mal a nivel de salud mental, ¿cómo estamos las personas cuidando nuestra salud mental? Leticia García, nuestra panelista psicóloga, bienvenida a Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás tú? Muchos cariños para ti y para las auditoras y auditores. Yo creo que, en primer lugar, es bueno aclarar, César, de que a veces uno piensa que las problemáticas de salud mental son problemáticas de carácter individual, no como que fuera un problema mío, como decir, no sé, a mí me duele el hígado, me duele la guata, me duele el hombro, y en realidad es una cosa de mi cuerpo, una cosa particularizada. En el caso de la salud mental, más se relaciona con la situación psicosocial, digamos, como una suerte de cuestión transversal que nos afecta a todos, y que cada uno lo vive particularmente, pero dentro de un contexto de uno en situación de relación con otras personas. Por lo tanto, si uno quiere estar bien y cuidarse, implica también que el ámbito en el que uno está esté bien y también se cuide y que uno contribuya a cuidarlo, ¿no? Entonces, me parece que es un punto muy central. El otro punto que me parece central es que cuando las personas estamos en lo cotidiano, normalmente no nos fijamos mucho, no atendemos mucho a las señales de mi bien o malestar. Ejemplo, cuando uno tiene una problemática de carácter físico, normalmente uno no se da cuenta y no hace algo hasta que te ocasiona dolor, ¿no es cierto? Uh-huh. No me doy cuenta de la existencia de un órgano de mi cuerpo sino cuando este se enferma y empieza a darme una señal. No me doy cuenta de, qué sé yo, una ausencia, por ejemplo, de alimentación o de agua en mi cuerpo, sino es porque de pronto empiezo a tener un retorcijón. Hay una señal de alarma, ¿no es cierto?, respecto a la atención que tengo que hacer del estado de mi cuerpo. Pero ¿qué pasa con mi salud psicológica? ¿Qué pasa con mi estabilidad emocional? Pareciera de que ahí hubiese una especie de elástico largo, que lo estiramos al máximo. Cuando en realidad hay señales que son bien claras, ¿no? Señales que uno puede advertir en uno, puede advertir en los seres queridos, las personas que están alrededor, y no por estar paranoica, simplemente por estar atento a cómo uno está y cómo están los demás.
¿Cuáles son, Leti, esas señales, por ejemplo?
Por ejemplo, en la mañana me cuesta levantarme, más allá si uno haya dormido poco o mucho, me refiero, es una lata levantarse, es una cosa donde yo no me siento motivado a empezar un nuevo día, o me pasa que en realidad tengo agotamiento, a lo mejor estoy cansado porque me acosté muy tarde, sin embargo tengo cosas que hacer, cosas que me brillan y por lo tanto me levanto nomás. Ese es un tema. En lo cotidiano, las cosas me dan lo mismo, en general, o sea, si desayuné o no, si me comuniqué o no con mis seres queridos o no, si es que si yo aquellas cosas que me gustaría hacer las hago o no, ¿me da lo mismo? ¿O realmente siento una especie como de entusiasmo, una cosa más prendida, como dicen los chiquillos, los jóvenes, por hacer aquellas otras cosas, aunque no las logre, ¿eh? Es como cuando uno se hace su listita, chuta, hoy día tengo que, bla, 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 bla. Si no las hago, ¿me da lo mismo? o igual digo, chuta, se me quedó hasta afuera, voy a ver cómo lo hago. O sea, el nivel de impulso que me producen determinadas imágenes hacen que salga de la cosa limitada, digamos, de hacerlo solamente lo urgente, sino que las cosas que son importantes para mí las priorizo. Ese es otro elemento.
Entonces, ¿qué acciones, qué actitudes me pueden ayudar cuando yo siento que algo no está bien en mí y sobre todo en tiempo de pandemia?
Bueno, una señal clara de alarma cuando uno tiene algún problema físico, ¿no es cierto?, es el dolor. Yo experimento un dolor y eso es una señal que algo no anda bien. A veces puede ser una cosa muy sencilla y me duele la guatita porque no comí en no sé cuántas horas, o una cosa muy grave. Bueno, la señal de alarma ante una situación de carácter psicológico, emocional en mí, es el tema de si sufro o no sufro. Si yo lo que siento en lo cotidiano es que va aumentando en mí el sufrimiento, eso, y ese sufrimiento se manifiesta en desánimo, irritación, dificultades para levantarme en la mañana, una excesiva reacción ante situaciones mínimas, entonces las personas que están a mi lado terminan afectadas porque, no sé, yo ando mal y al andar mal grito o no los entiendo o no escucho. El sufrimiento, esa sensación de que no es luminosa la vida, digamos, independiente de los problemas que tengo, esa sensación de angustia que a veces me invade y que a lo mejor no tiene ninguna motivación muy específica por el cual pueda estar angustiado. No, por ejemplo, si resulta que estoy sin trabajo y sé que estoy llegando al fin de mes y ya no me queda plata y no sé de dónde voy a sacar, si estoy angustiado es una reacción normal, evidente. Pero cuando a veces eso tú no tienes ese problema y sin embargo igual experimentas angustia y ansiedad cada día, son señales. Entonces la señal de que yo no estoy bien emocional, psicológicamente, es el sufrimiento. Y el sufrimiento siempre, las formas de traducción que tiene son violentas. Violenta en la amplia dimensión de la palabra, hacia mí y hacia otro. Por lo tanto, pongamos atención a eso.
¿Y cómo diferenciar los temas que son reales, como lo que tú dijiste, me falta plata para llegar a fin de mes, o cuando uno sufre de repente por lo que vendrá, y qué va a pasar si me llegan a despedir, y qué pasa si me muero mañana, qué va a ocurrir con mis cabros chicos y mi señora, y ese tipo de cosas?
O sea, si uno considera el sufrimiento como una señal de alarma, igual es una advertencia de que algo tengo que hacer. En cualquiera de los casos, César, porque en realidad una cosa, hemos hablado varias veces respecto de que los seres humanos nos movemos indistintamente por distintos tiempos de conciencia. Sufro por lo que me pasó, ¿no es cierto? Sufro por lo que no tengo y sufro por lo que temo perder a futuro. O sea, sufro por la memoria, sufro por la sensación y sufro por la imaginación. Y muchas veces uno no se da cuenta de que esas tres fuentes de sufrimiento tienen proveniencias distintas y que tienen caminos distintos. Por ejemplo, si sufro por la memoria, si sufro por lo que me pasó, tengo que trabajar la reconciliación, por ejemplo. Tengo que trabajar la reparación, porque muchas veces el sufrimiento no es solo por algo que me pasó, sino por algo que yo hice contra otro. Entonces, si lo evalúo, si veo la raíz de mi problema, entonces me doy cuenta que lo que tengo que hacer es reparar o reconciliar. Si estoy sufriendo por lo actual, es como lo más próximo, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, de que temo perder, etcétera, que no tengo lo que quiero, etcétera. Entonces, bueno, tendré que ocuparme de eso. La señal de alarma es una señal que me dice, oye, despierta, ocúpate de lo que te está haciendo sufrir, digamos. Entonces hoy día puedo sufrir porque, pucha, qué sé yo, no me he comunicado con esa persona que yo quiero, no he hecho esta cosa específica que en realidad sé que tengo que hacer, bla, bla, bla. Bueno, hágala, ¿no? Si la señal es que tú tienes ese malestar interno porque eso no lo estás haciendo y no lo has hecho, bueno, hazlo. Y el otro tema es el sufrimiento con la imaginación, que en general tiene que ver con el temor, y el temor a perder o el temor a no alcanzar aquello que yo quiero, digamos, ¿no? Lo mismo anterior, César, yo puedo sufrir por cosas imaginarias, por lo que podría suceder. Sin embargo, esa también es una señal de alerta muy interesante, porque en realidad ahí el emplazamiento que uno pueda tener respecto de eso es, chuta, entonces me meto debajo de la cama y que no vaya a pasar nada. Y otra cosa es, bueno, si yo quiero caminar en una dirección y avanzar para allá y no en otra, bueno, me pongo mano a la obra para caminar en esa dirección. Uno no llega a la situación a la que uno quiere llegar porque te pegas un salto mortal hacia allí. Tú tienes que construir un camino. Y ya cuando te pones en camino en la dirección que tú quieres, independiente de lo que te demores, ya estás en otro estado, en otra forma de emplazamiento en la relación contigo y con otros.
Y algo, Leti, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, algo que te ayude respecto a que te digo yo, a la actitud física, cómo te paráis, la respiración, etcétera, mientras tanto.
Sí, pues, no nos da como para explicarlo en este ratito tan corto, pero efectivamente hay ciertas cosas que son muy sencillas. Por ejemplo, los seres humanos somos una unidad psicofísica donde coexisten nuestra cosa vegetativa, el tema del cuerpo, no, la fuerza energética del propio cuerpo, donde coexiste eso con el movimiento que uno pueda tener, el cómo uno se desplaza por el espacio. Ah, yo no soy una planta, soy una persona que se desplaza por el espacio, entonces tengo una parte motora, una parte motriz. También funciona integradamente con lo que yo siento, con lo que llamamos la emoción, con aquello que siempre se asocia al corazón. ¿Por qué se asocia al corazón? Porque cuando uno siente una emoción, en el corazón se nota. El corazón se agita o el corazón se siente calmo, etcétera, ¿no? Por eso se habla del corazón, pero tiene que ver con esa energía asociada a la emocionalidad. Y lo otro es el intelecto, la energía que proviene de mi cabeza. Si yo soy una unidad psicofísica, mi mente, mi cuerpo, mi sentimiento, mi parte vegetativa, todo lo que pasa en un ámbito afecta a todo el resto. Y normalmente nos damos cuenta, por ejemplo, que alguien está triste, si lo vemos, y entonces tiene los hombros caídos, tiene la cabeza agachada, ¿no es cierto?, camina latamente, de manera muy lenta. Y lo mismo, por ejemplo, si es que observamos si alguien está enojado, vemos que tiene la respiración agitada, que se pone colorado, etcétera. Hay una unidad psicofísica. Por lo tanto, si cierto malestar que uno tenga emocionalmente o mentalmente se traduce en el cuerpo, bueno, hagamos lo opuesto. Ocupemos el cuerpo para mejorar mi estado emocional y mi capacidad, mi habilidad, mi apertura de carácter intelectual. Entonces, de ahí hay 12 áreas de trabajo que son muy interesantes. Una es ocupar lo que es la energía de mi cuerpo, la energía vegetativa, ¿no es cierto? Que es muy intensa, que es muy fuerte. Si yo le pongo ahí un poquito de atención, me ayuda a mejorar todo lo demás. Y una de sus prácticas es justamente lo que tú decías hacer, César, la respiración. Entonces, en situación de pena, en situación de rabia, en situación de confusión, detenerse y respirar de una manera nueva me ayuda a cambiar mi estado mental y mi estado físico, mi estado de ánimo, digamos, y mi estado mental, y por lo tanto activar mi energía corporal. Y el otro es la postura corporal. No da lo mismo como yo camine, me siente, esté de pie. Si en la posición normal del cuerpo es erguido en el sentido de hombros abajo, hombros hacia atrás, la mirada al frente, una forma distensa corporal. Por lo tanto, si yo trabajo en mantener mi postura corporal adecuada, tanto cuando estoy estática, o sea, cuando estoy parada, cuando estoy sentada, o cuando es dinámico, cuando estoy caminando, también me ayuda a mejorar mi condición de salud emocional y de salud mental. Entonces, claro que hay esas tácticas y, como siempre, César, podemos comentarle a la gente que si quieren tener acceso a eso, eso es, está con libre disponibilidad y se lo podemos compartir por correo electrónico.
Muy bien, pues la psicóloga Leticia García, panelista de Nuestro Espacio, un tremendo abrazo para ti, gracias por tu aporte, Leti.
También, César, un abrazo para ti, los que les interese tener acceso a estas prácticas, respiración, postura corporal, meditación diaria, me pueden escribir a leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, por allí nos comunicamos entonces. Un abrazo para todas y todos.
ser buena persona. Ministro, perdone la palabra, pero incomoda. Cambia de actitud, como Talibú. De todo el planeta somos el mejor sistema de salud. Que este virus muta, si Dios quiere se permuta. Que a los molnis se inmuta, pero en las calles se multa. Si vende hasta la fruta, que se aplana la curva. Cuidado con la que viene la yuta. Yuta.
Desde los New Yorkers hasta mi gente de Chile. Que se cuide el gobierno antes que los aniquiles. Somos miles. Ya cansados del maltrato, de sus mentiras y atraco. De los puercos y de los pacos, saquen cucharas y platos. Ya pónganse los zapatos, que hasta el más hipocondriaco está listo para luchar hace rato. Pa' la calle.
¿Saben cómo me pongo? Me conocen en el fondo. Yo no sigo protocolo. ¿Pa' qué invitan al bailongo? ¿Pa' qué? Me invitan. Si saben lo que yo opino, lo que opino, yo lo rimo. ¿Pa' qué se me invitó? ¿Por qué? En mi país te llevan preso si salta y un torniquete.
En mi país te llevan preso si pides pan del banquete. En mi país te dicen loco si sales a protestar.
Y en mi país disparan los ojos por salir a marchar. Y te zumban caliente como fuego artificial. Lanzándote el guanaco, justificando solo matar. Luma solo un mazo paco, dirigen unos payasos. No quieren cacerolas, son migajas de bonos y pedazos. Tu bota rechazo, seguimos sin un mazo. Contigo no hay caso, tú avalando los balazos.
Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. No abren los comedores, no fijan contenedores, se tiran de proveedores.
Esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
César Abueid en Escaparate.
Claro, no se puede ir al cine, pero sí se puede comentar de cine. Joblar está
en Escaparate esta noche de domingo, Radio Universidad de Chile.
¿Qué tal, amigos y amigas? Voy a seguir comentando, analizando antiguas películas chilenas. Y creo que esto es muy importante porque he tenido una buena recepción al respecto. Ustedes saben que mis comentarios escritos se pueden leer en www.candilejas.cl. Bueno, precisamente ahí algunas personas escriben. Y también los directores de estas películas me han hecho saber que están muy satisfechos con lo que yo escribo. ¿Por qué? Porque generalmente la película, cuando recién aparece, siempre se le ve con una visión sesgada, valga la redundancia de ver con una visión, desde una perspectiva sesgada. Es decir, se piensa que la película está hecha por alguna razón contingente. Y la verdad de las cosas es que muchas veces la película va mucho más allá. La película a la que me voy a referir ahora es Los Hijos de la Guerra Fría, de Gonzalo Justiniano. Probablemente muchos de ustedes no la han oído ni siquiera nombrar. Esa película la hizo Gonzalo en el año 1985 y se estrenó con grandes problemas entre el 86 y el 87. Estuvo muy poco tiempo en cartelera. Después, cuando empezó lo del video, ya Gonzalo se había hecho famoso con Susi y con Caluga Aumenta, y esta película fue lanzada en VHS. Por lo tanto, en ese momento yo conversé con él acerca de los alcances que la cinta tenía. Si ustedes la quieren ver, está en cinechile.cl. Trata muy brevemente de una historia de un empleado, de uno de estas tantas empresas, mini empresas que había, que vendían televisores, en esta época del falso boom, por así decir, aquí en Chile, y que se ve envuelto en un fraude, mientras que se enamora e inicia una relación con una joven que anda vendiendo tumbas. Y todo esto nos permite ver un mundo de clase media-baja, que está al nivel de la supervivencia, y que se mueve también por una ciudad de Santiago que se ve bastante antigua y decadente. La película tiene naturalmente un argumento, al cual yo no me voy a referir aquí para no arruinar la buena visión que ustedes pueden tener de ella. Pero lo interesante es que Justiniano, con estos Hijos de la Guerra Fría, que tal como lo define el protagonista, es esa guerra que no se ve pero que está ahí, nos habla de la crisis, la desilusión y sobre todo de cómo se puede vivir en una realidad absolutamente anormal, como es la que se vivía en esos a las fines de los años 80 aquí en el país. Se las recomiendo de todas maneras. Los Hijos de la Guerra Fría, de Gonzalo Justiniano. Pueden leer mi comentario en candilejas.cl y pueden ver la película gratis en cinechile.cl. Será hasta la próxima.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
A los que les gusta leer, les gustan los autores, les gustan los libros, hay una nueva alternativa para involucrarse precisamente en este mundo de la literatura que se llama literando.cl. Su director es el periodista Francisco Aedo, que está con nosotros para dialogar. Hola, Francisco, un gran abrazo para ti.
Hola, César, ¿cómo estás?
Nosotros...
¿Me escuchas bien?
¿Todo bien? Sí, te escuchamos perfecto. Muy bien. Oye, ¿qué trae literando.cl? ¿A quién se le ocurrió, de hecho? ¿A ti nomás?
Mira, es una historia un poco larga, pero, a ver, esto nació ahora en esta nueva etapa, por decirlo de alguna manera, nació básicamente como una manera de combatir el confinamiento y la cuarentena. Yo, de hecho, esto partió básicamente en redes sociales. ¿Qué le pasó? Empezó la cuarentena, estuvimos un tiempo, digamos, encerrados, y dije, bueno, una manera de matar este tiempo que es tan complejo, digamos, para todos, es precisamente volcarse a algunas de las cosas que a uno le gusten, y a mí lo que más me gusta es la literatura. Y en ese sentido empecé a subir, fíjate, muy tímidamente, algunos artículos, algunas fotos de libros, algunas citas de libros y cosas así. Y lo empecé a hacer por Instagram, por Facebook, por las típicas redes que uno tiene. Y la verdad es que empezó a aprender, hubo gente que me empezó a seguir y a decir, oye, ¿por qué no comentas acerca de este o este otro? fíjate que fue prendiendo y un día con un amigo, con Mario Parada, que también escribe, digamos, está liderando, me dijo, ¿y por qué no armamos el sitio? Esto partió en redes, fíjate, y después procedimos a hacer el sitio.
Mira tú,
me gustó la idea de
ella. Oye, pero ¿y hoy día en qué se traduce literando.cl, estimado Francisco Aedo?
Hoy día literando.cl es una página que tiene a su vez sus redes sociales, y en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos subiendo reseñas, estamos subiendo citas del libro, estamos subiendo también novedades, agendas, etcétera. De repente, lanzamientos de libros, presentaciones, a mí no me gusta decir lanzamientos, los libros yo creo que no se lanzan, pero presentaciones de libros. Y eso empezamos a subir. Y la verdad es que Literando, y ahí está quizá un poco la historia, es un nombre de un programa que tuvimos en su momento en la radio chilena.
Mira tú.
Allá por el año 2003, aproximadamente por el 2003.
CB76.
Exactamente, ya. En la AM. Y en ese tiempo era 100.9 en FM. Y fíjate que ahí tuvimos este programa que duró, yo creo, hasta un año y medio aproximadamente, en donde entrevistábamos a escritores, entrevistábamos también a personalidades o gente del mundo de las editoriales. Nos fue bastante bien. Bueno, después con el tiempo ya se acabó el programa también y todo. Pero sí, ahí, y de ahí salió el nombre. En ese tiempo el nombre era Literando, y dije, bueno, voy a subirlo en redes sociales con nombre Literando, y después ahora el sitio web Literando también.
Ya,
así que nos tiramos con el dominio y empezamos.
Ahora una pregunta, y cuando todos esperamos que sea así, ¿no es cierto? Que cuando acabe la pandemia, ¿se acaba Literando.cl también o no?
No, ya creció lo suficiente como para entender, y eso yo creo que es lo más bonito, César, para entender que hay un espacio que efectivamente falta. Hoy día lo conversábamos muy largo con Mario, ¿eh? Me dice, yo no entiendo por qué prendió tanto. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo creo que hay dos razones, lo conversábamos. Una, que yo creo que no hay espacio. Los pocos espacios que hay de repente son demasiado duros, por decirlo de alguna manera. Son como, no quiero poner ejemplos, pero de repente muy elevados. Y la gente lo que necesita de alguna manera también es contar lo que está leyendo. Pero en sí, muy en sí. ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué yo leo a tal o cual personaje? ¿O qué es lo que entendí de ese libro? Pero sin entender de este tema tan académico que de repente pasa con algunos sitios que son de cultura. Yo creo que tú me entiendes perfecto.
Pero tú quieres decir, en el buen sentido de la palabra, un sitio más amable.
Exactamente. Exactamente. Sí. Yo creo que hay una demanda de amabilidad, por decirlo de alguna manera, fíjate. Yo creo que hay una demanda de amabilidad.
Francisco, pero a ver, ustedes están subiendo, están comentando libros en literando.cl, estamos dialogando con su director, precisamente Francisco Aedo, pero bueno, ¿y lo hacen por bolitas de dulce? ¿Qué pasa con las pegas de ustedes? ¿Qué, o sea, ¿se pretenden financiar este cuento? ¿Qué pasa con eso?
Yo voy a ser súper sincero, o sea, los dos trabajamos, los dos que estamos trabajando en esto, Mario y yo, trabajamos, tenemos nuestros respectivos trabajos, que no tienen que ver incluso tampoco con el mundo de la literatura. Pero lo que sí nos pasa es que a los dos nos gusta la literatura. Y por eso empezamos con esto. Y la verdad, no tiene ningún objetivo comercial. O sea, de hecho, una de las cosas que nos llamó la atención fue que cuando hicimos el lanzamiento del sitio, dijimos, bueno, colabórenos con reseñas, por ejemplo. Y nos empezaron a llegar reseñas de gente. Y nosotros la verdad es que lo que hicimos fue revisar si es que están bien escritas y todo, y nos parecieron bien y las empezamos a subir.
Y no hay ningún tipo de restricción en literando.cl, querido Francisco, política de o religiosa o de otra índole.
No, salvo las típicas restricciones que debe tener cualquier sitio, medio de comunicación, que es el respeto a los demás. El respeto a los demás, el respeto a ciertas normas de conducta, por decirlo de alguna manera, el tema del uso del garabato, cosas así. Obviamente, por eso nos vamos a regir siempre. ¿Entiendes? Pero no, esto es un sitio de literatura, es un sitio para la gente que le gusta, nosotros decimos literar, es un verbo que no existe, es un neologismo, pero que les gustan los libros, que les gustan los autores, que les gustan las citas, que les gustan las reseñas. Básicamente es eso, fíjate.
O sea, yo mañana, por ejemplo, a ver, te consulto, Francisco, yo quiero comprar un libro o quiero saber de una temática, yo mañana puedo escribir a literando.cl y decir, querido amigo o amiga, ¿ustedes me pueden aconsejar dónde podría yo adquirir un libro que tratara de esto o un autor, por ejemplo?
Ya lo estamos haciendo eso, fíjate. Ya nos ha pasado, y eso fue una de las cosas que más nos llamó la atención, fíjate, sobre todo en redes sociales. En en alguna de las redes que dependan del sitio, nos empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? A mí me gustó este autor. Ah, sí, pero a mí me gustó este autor, pero no ese libro. ¿Tienes otro libro? Sí, claro. Por ejemplo, nos pasó hace poco, me acuerdo, con Ildefonso Falcone, que nosotros subimos, creo, La Catedral del Mar, un análisis de La Catedral del Mar, y le dije, oye, ¿y qué pasa con el último de Ildefonso Falcone? Nosotros le dijimos, ah, claro, el pintor de almas, mira, el pintor de almas se trata de tal cosa. Perfecto, lo voy a comprar. El otro día subimos algo de José Massa, nos dijeron, ¿dónde lo podemos encontrar? Mira, yo creo que está en Amazon, en algunas librerías, pero las librerías lamentablemente están complicadas, digamos, en estas fechas.
Obvio.
Pero podemos ocuparlo también en sitios web, en plataformas web. Porque ese es el otro tema también, César, o sea, nosotros hemos sido bien claros, a todos nos gusta, a todos los que nos gusta leer, obviamente nos gusta el libro físico, para que andamos con cosas.
Absolutamente, pero, absolutamente.
Pero también es verdad que poco a poco han ido las plataformas, o sea, los sistemas digitales, los libros digitales también han ganado su espacio. Así que también lo respetamos absolutamente y nosotros hemos recomendado. En algunos casos decimos, mira, lamentablemente en este momento las librerías están cerradas, pero lo puedes buscar en tal o cual lugar.
No, pero es impagable lo del libro físico, eso de tocarlo, abrir sus páginas. No, hay una cosa, no sé si calificarla, Francisco, como mágica, para uno por lo menos.
No, para mí es absolutamente mágica, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que también involucra otros sentidos. O sea, no solamente el tema de la vista, el tema del tacto, por ejemplo, es muy importante. Es muy diferente estar tocando una tablet a tocar un libro.
Exacto, exacto.
Cuando tú tocas el libro, estás tocando la historia del libro. Cuando tú compras un libro usado, incluso también pasa mucho. O sea, yo soy muy amante de las librerías de viejo. Como
ah, ¿De dónde saliste, Luis Ribano? ¿Ya?
yo le alcancé a comprar el Paco Ribano.
Yo también, pues, mil libros, claro.
Después la Alejandra, la Graciela, que de repente estaban ahí los hijos. Yo soy muy asiduo a la librería de Steve, la de Mercedes, la del Carlos Vivar.
Mira.
Muy bueno. Te la recomiendo, está ahí cerca de la sala de teatro, no me acuerdo cuál es el nombre. Así que,
el Ictus, la sala de comedia.
Claro, exacto, la sala de comedia, exactamente, está al lado. Es eso, es un punto de encuentro, nosotros lo estamos mirando como un punto de encuentro, un lugar en donde la gente que le gusta los libros, la literatura, y sin ese academicismo que te insisto pasa en muchas ocasiones, o sea, es una cosa así.
Y sin que a uno le dé vergüenza preguntar, porque van a sentir que soy ignorante o desinformado, ajá, desinformada. Oye, si pregunto por esto, van a decir, ¿quién es este compadre? Nada. O sea, lo que hablábamos delante, una cosa amable.
Nada. Mira, César, a mí me gusta leer, pero yo no soy experto. O sea, yo he leído harto, digamos, no para que te voy a mentir, pero no soy experto. O sea, si a mí me preguntas, oye, ¿qué pasa con este último libro escandinavo? No, probablemente te voy a decir, mira, déjame buscarlo.
Te entiendo. Oye, Francisco.
Pero, incluso además, más allá de los gustos, por ejemplo, a mí me encanta la novela policial.
Ah. Soy
bastante, leo harto de novela policial.
Oye, pero te quiero preguntar, Francisco, querido Francisco Aedo, director de Literando.cl, esta nueva página para los amantes de los libros y de los autores. Hoy día, ustedes, ¿qué perfil podrían construir por las personas que ingresan a Literando.cl, por los que preguntan, por los que proponen, por los mismos autores? ¿Qué estamos leyendo las chilenas y los chilenos? ¿Cuál es el perfil de la lectora, el lector hoy día, basado simplemente en Literando.cl para ustedes, querido Francisco Aedo?
¿Sabes qué? Es muy interesante la pregunta. Yo creo que hay un perfil bien diverso, ¿eh? Pero hay un espacio que a mí me ha llamado la atención. Hay mucha gente que está ofreciendo reseñas, por ejemplo, o buscando libros de autores que no están en el circuito comercial. Eso nos ha llamado mucho la atención. También lo conversábamos el otro día. Uh-huh. Por ejemplo, gente que me dice, ¿qué? Un amigo mío sacó, porque hay mucha autoedición hoy día también, ¿eh? Y esa autoedición, lamentablemente, no siempre está en los circuitos comerciales. Entonces, de repente me dicen, ¿sabes que un amigo mío sacó un libro? ¿Podría hacer una reseña? Vale, ok, perfecto. Entonces, ahí va pasando mucho. Yo te diría que hay mucho que llega con libros chilenos, por ejemplo. Ahí yo creo que hay algo que me llama mucho la atención, por más que nosotros también hacemos reseña o contamos acerca de libros del extranjero, pero hay mucha reseña o mucha petición respecto de libros chilenos. Eso es una cosa que me llama mucho la atención. Otro tema que yo creo que también llama mucho la atención es el tema por la historia. Yo creo que ahí hay algo también mucho muy relacionado con todo lo que fue el fenómeno de Baradista, que está muy de moda también y todo. Yo creo que hay mucho tema con la novela histórica, por ejemplo, con la novela histórica, con entenderse de alguna manera a través de la historia, ¿me entiendes? Yo creo que eso también es interesante. El mismo Falcone que yo te estaba contando, en este caso es español, ¿verdad? Pero también hay una búsqueda, digamos, de entenderse a través de la historia y la literatura histórica. Yo soy fanático de Dumas, por ejemplo, un caso. Uh-huh. Yo valorizo absolutamente los tres mosqueteros, por ejemplo. porque mucha gente dice, no, es que son más como novelas juveniles. No, mentira, o sea, es una novela histórica muy potente, con cuadros históricos muy interesantes, ¿entendés?
Entonces lo que queda, querido Francisco Aedo, director de Literando.cl, es que la gente ingrese a la página, proponga, pregunte, se sienta bien.
Que se sienta cómoda, que se sienta cómoda y en un punto en el cual nosotros nos encontramos. Nada más. Si te gusta leer, entra. Si te interesa la reseña, sí, puedes tú entregar una reseña o puedes tú contar acerca de un libro. Si quieres preguntar, o sea, en el fondo que sea un punto de encuentro del libro físico, del libro digital, del libro de historia, del libro de la novela policial, de la poesía, de la novela. Hay de todo. Mira, la literatura es maravillosa y yo creo que es un punto de encuentro acerca de un arte que nosotros tenemos que revalorizar de alguna manera. El otro día subimos una carta, por ejemplo, que salió en un medio de la Nueva Mística, que hablaba acerca del tema de los libros en casa, de la necesidad de que los niños, chicos sobre todo, tengan libros en casa. ¿Cuánta gente tiene libros en casa? ¿Cuánta gente ve a su papá, en el caso de los niños, por ejemplo, a su papá, leyendo libros? Eso es muy importante, porque es algo que se contagia, y se contagia muy bien. En tiempos de contagio, hay contagios que se hacen muy, pero muy bien, y la literatura es muy bien.
Bueno, muchísimas gracias, querido Francisco Aedo, director de Literando.cl, por este diálogo en esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Oye, César, además de agradecerte desde el mismo Literando, un saludo para todos los auditores, obviamente, de Escaparate y de la Radio Universidad de Chile, una radio que es fundamental hoy día también en los tiempos que corren. Muchas gracias.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
Con Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que es además nuestro analista político, vamos al tema tan sensible, tan doloroso de los últimos días que está aconteciendo en el sur de nuestro país, concretamente en la Araucanía. Álvaro, bienvenido a Escaparate, buenas noches.
Yo creo que el cambio de gabinete ha marcado un giro en el manejo del gobierno respecto al conflicto endémico del Estado chileno respecto al pueblo nación mapuche. Y eso se evidencia en la nueva mano que está expresando Víctor Pérez. Recordemos que la UDI había cuestionado abiertamente al ministro Blumet debido a que a su juicio no era suficientemente activo, o digámoslo, duro, en las conflictividades que se estaban realizando en la zona de la Araucanía. Y al respecto, la primera medida que implementa Víctor Pérez como ministro UDI es ir al territorio y generar una serie de elementos que azuzan el conflicto, entre otros el desalojo de la municipalidad de Collipulli mediante paramilitares y fuerzas, digamos, de civiles armados y a la vez con consignas racistas que expresan, digamos, el nuevo orden que quiere imponer este gabinete del rechazo, que es el que se ha instalado en la Moneda abiertamente. Entonces, hay que entender que es una muestra de poder y una concesión a la UDI en este ámbito, donde expresa, digamos, la posición más radical del gobierno respecto a una solución violenta en la Araucanía.
Ahora, Álvaro Rami, el mismo ministro del Interior, Víctor Pérez, dice reconocer, efectivamente, como tantas veces hemos escuchado en estas últimas cuatro décadas, una deuda histórica con el pueblo mapuche, pero señala también que estos últimos acontecimientos tienen que ver con delitos simplemente de personas de nuestros pueblos originarios.
Mira, creo que ahí hay un punto que es efectivo, pero al mismo tiempo falso, digamos, como todas las expresiones de ese carácter, más allá de que puedan existir o no delito. El punto es cómo se investigan y se sancionan los delitos de las personas en Santiago o en Rancagua, y otro cómo se sancionan en Coyipulli o en Lebu. Digamos, son situaciones muy distintas, y eso es lo que evidencia, digamos, el racismo institucionalizado en el país. Y por lo tanto, no asumir esa carga, eso es parte de la deuda histórica, y si eso se agrava, se mantiene y se profundiza, es evidente que estamos ante una situación de racismo institucionalizado que expresa el ministro como personificación de esas políticas.
A ver, sería bueno aclarar, Álvaro Rami, nuestro analista político, ¿cómo se analizan o se enfrentan los delitos? Voy a usar los mismos ejemplos tuyos, en Santiago, Rancagua, a diferencia de Temuco, por ejemplo, con nuestros pueblos originarios.
Claro, lo que debería uno preguntarse es cómo, en estos casos, un mismo problema, por ejemplo, de robo de ganado, o de lindes de tierra, es analizado en el caso, no sé, de Melipilla, ¿ya? O como es analizado en la zona mapuche, donde desde el siglo pasado hasta la actualidad, ¿no? Todas las prácticas policiales son agravadas porque se agitan, ¿ah? Debido a la presión que genera el sistema para que se reprima efectivamente a los pueblos indígenas de una manera permanente y grave. Entonces, ese es el punto donde se evidencia la desigualdad, los delitos, digamos, de los comuneros mapuches, si es que existen como tales, porque ellos reivindican que los conflictos de tierra son simplemente la recuperación de una tierra que a ellos se les usurpó, pero atendiendo a que puedan existir también prácticas que están fuera de la ley, pero al mismo tiempo cómo se les practica, por ejemplo, a ellos la detención, ¿ya? Sí, ellos durante años, ¿no? Donde se agravan las penas, donde no se les permite causar sus demandas y donde muchas veces se les ataca como terroristas, y eso finalmente crea un cuadro de ensañamiento jurídico y judicial que es gravísimo.
A ti, ¿no te parece, Álvaro Rami, nuestro analista político, que un tipo con el pasado y con el presente político del actual ministro del Interior, Víctor Pérez, que ya reconozca que hay una deuda histórica con nuestros pueblos originarios, es un paso?
Bueno, después de que lo ha dicho el Estado, no decirlo sería, yo creo, negar los informes que el propio Estado ha generado durante el último, desde 1990 a la fecha. El punto no es reconocer eso, ya eso es un punto saldado, es retórica fácil si no se condice con un cambio en la política de tratamiento en materia penal. Yo creo que ese es el punto clave que se está cuestionando. Y además, si no se traduce en un plan de solución a los problemas que ahí se dan, que no tenga en consideración solamente los intereses de los los temas que están ahí de fondo.
Ahora, ¿qué le dirías tú antes de entrar al tema de fondo que te quiero preguntar precisamente de esta deuda histórica con nuestros pueblos? ¿Qué le respondes tú a una persona que nos está escuchando hasta ahora y dice, mire, yo con todas las de la ley me compré un terreno aquí en el sur del país y tengo que vivir cada cierto tiempo incendio, saqueo, robo? ¿Por qué? Si yo no le he hecho nada a nadie, a mí se me ofreció este terreno y lo compré con todas las de la ley. ¿Qué se le responde a esa persona?
Claro. No, y puede ser la quinceava persona que compró tierras desde que se usurparon en el siglo XIX o en mitad del siglo XX. Entonces, evidente que ahí hay un problema de restablecimiento de un marco de convivencia nacional ya sobre la base de procesos ya instituidos, pero por otro lado también es necesario que el Estado intervenga para poder generar un cambio en las condiciones de vida de las personas. El pasar la hoja, por decirlo así, histórica, sin asumir justamente que esto ha sido fruto de un expolio acumulado y donde hay crímenes asociados a ello y además un contexto de represión y de vulneración de derechos de los pueblos originarios, es evidente que no se puede negar y debe, por lo tanto, enfrentarse.
Asumir un país, como le escuché el otro día al alcalde Daniel Jadue, plurinacional y multicultural, ¿significa asumir la deuda con nuestros pueblos originarios, por ejemplo?
Claro, y empezar a institucionalizar respuestas, ¿no? Porque, como decíamos antes, si no basta con una argumentación retóricamente reconozca esa deuda, si no se ejecutan acciones reparatorias. Y eso implica, por ejemplo, el deslinde de tierras que no pueden ser, que tienen que ser asignadas a los pueblos indígenas. Ah, hay tierras que tienen que ser devueltas para poder ser asignadas, y también derechos culturales y de autogobierno al pueblo indígena.
Y eso significa ir, por ejemplo, donde este mismo dueño que reclamaba, que yo te puse el hipotético ejemplo, decirle: señor, disculpe, el Estado va a tener que pedirle que entregue esta tierra, nosotros lo vamos a recompensar con tanta plata, pero es de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, a medidas de ese tipo.
Claro, hay contextos, uno puede decir circunstancias, donde evidentemente que eso va a tener que ser así, porque más allá de que la persona no tenga responsabilidad en el conflicto histórico, sí hay un deber del Estado de reparar a los pueblos que han sido usurpados, las comunidades que han tenido la pérdida de sus bienes de manera ilegítima.
¿Y qué pasa con el lenguaje, con la manera cultural, con la manera social que hoy Chile tiene de asumir a nuestros pueblos originarios? ¿Cómo trabajamos ese tema, Álvaro Ramis, nuestro analista político, considerando que hay un sector tremendamente importante de Chile, y desgraciadamente así, que los ve simplemente a nuestros pueblos como gente violenta, gente de segunda categoría, y lo digo con mucho respeto, violentista y cosas por el estilo?
No, el racismo cultural está arraigado en la educación que ha recibido este pueblo, y además la transmisión cultural por parte de agentes socializadores como las mismas Fuerzas Armadas, Carabineros, la televisión, los medios de comunicación, y anteriormente, ¿no?, buena parte de otros agentes culturales que, más allá del sistema educativo, que ya lo tenía incorporado, pero otros, ¿no?, como por ejemplo los mismos los agentes comerciales, los propietarios, los transmisores, digamos, de normativas culturales que están fuera del alcance también de lo legal, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones religiosas en algún momento, cómo trataron, digamos, de la incivilización y la barbarie, ¿no? Toda la construcción del racismo es muy muy profunda, y eso arraiga en las personas por generaciones. Y deconstruirlo es un proyecto muy muy difícil, pero se puede, en la medida en que hay una práctica cultural. La educación formal es importante, y también agentes informales, como por ejemplo las autoridades del Estado, que deben tener otro tipo de actitud respecto a esta realidad.
Álvaro Ramis, nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, un tremendo abrazo para ti, muchas gracias.
Muchas gracias, César, muchas gracias.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera, con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que, una vez puestos en la mesa, se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
Muchísimas gracias por el cariño, por la fidelidad a este escaparate que comenzó en el mes de noviembre de 1983. Ya vamos a hablar alguna vez de la historia de nuestro espacio. Son 37 años. Ay. Camila querida, Camila González está ahí en la puesta en el aire. Gracias, querida Camila. Es tremendamente necesaria tu colaboración y tu profesionalismo en este espacio. Gracias a todos ustedes, amigos, amigas. El próximo domingo, 21 horas, Radio Universidad de Chile. Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate. Escaparate.